Pongamos que hablo de perros.
Que puedo razonar, que estoy viéndolo todo, que veo todo el abanico y todas las posibilidades de todo lo que puede pasar, no se me va el miedo. ¿Cómo se le va a ir a un miedo que muchas veces no, un perro que no entiende nada de todo lo que, le estamos planteando?
Bienvenida a otro tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros. Y fíjate que este tramo se sirve sin anuncios. Y si crees que esto merece la pena de verdad y tal, y quieres ayudar un poquito, pues ve a pongamosquehablodeperros.info/Patreon y mira diferentes formas que, como mecenas, podrías ayudarme. Muchísimas gracias. Este tramo resulta ser un poco más personal, ¿no? Porque María Puertas, de Amigos, en Andorra, nos va a hablar sobre una perra con miedos. Y se trata de la perra que ella al final adoptó, llamada Riu. Y es un viaje que resulta ser bastante bonito. Con todos ustedes, María Puertas, de Amigos. Si nos encontramos con un perro con miedos, ¿cómo diría tú que cómo debemos empezar para ayudar al perro?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, primero.
O sea, depende.
Claro, aquí ya estamos como depende y con la calor que hace sacamos el abanico, ¿sabes? De posibilidades. Claro, aquí hay que ver todo, hay que ver desde dónde empieza el miedo de ese perro. O sea, para empezar, ¿ya vive en una familia a la cual le tiene miedo o confía en esa familia? Porque claro, el trabajo va a depender si confía en la familia y claro, si no, lo primero hay que crear ahí algo con quien convive el perro para que ellos puedan luego poder ayudarlo. Que muchas veces se va ya, ¡pum!, se va el miedo del perro y dices, a ver. Vamos a ver, es que yo si no confío en alguien y ya tengo miedo, si no confío, por mucho que me dé la mano, al igual voy hasta más acojonado, o sea, no puedo. Yo normalmente, cuando son miedos así, y que luego hay mucha gente que no se da cuenta que su perro le tiene miedo.
Claro.
Es que lo ven que no, que soy súper bueno, y aquí es donde a mí me duele a veces mucho, ¿sabes? Que se confunde mucho a un perro con miedos a un perro bueno, sumiso. Como dicen, ¿no? La palabra sumiso. Y dices, pero que... A mí me pasó una vez que me dijeron, no, mi perro es súper bueno. Cuando vienen visitas, él normalmente ladra. Por la calle ladra a la gente, por miedo. Pero cuando vienen visitas a casa, súper bueno. Me dice, se mete debajo del sofá y no molesta. Y no.
Y desaparece y no molesta nada, ya.
Y dices, madre mía, es súper bueno. El perro, digo, tú sabes que cada vez que viene gente a tu casa, el perro lo pasa mal. Sino que necesidad tiene de esconderse ya, pero entonces ladraría. Digo, es que al igual ya no le queda suficiente espacio como para poder ladrar y poder echarlos, ya están dentro, entonces solo le queda huir, o bloquearse, a las malas ya bloquearse. incómodo, porque tiene que estar ahí abajo, al igual tiene sed, tiene algo y no puede ni salir, hasta que los humanos acaben la fiesta. Pero bueno, y eso es de lo que a mí, de la respuesta al miedo, lo que más creo que es más difícil de ayudar al perro, y lo que más me duele a mí ver en un perro es el bloqueo. El bloqueo. O sea, el bloqueo a mí me parte el alma. Porque, y es porque es también a los perros que no se les puede ayudar, porque como no tienes una vergüenza social de que tu perro va ladrando a todo el mundo, de que tu perro va mordiendo a todo el mundo, porque tu perro va a tu ladito, no se mueve de en casa, está calladito, está tal. Entonces, como no molesta al perro, pues no lo ayudamos. Y estos son los que más ayuda necesitan. Porque al fin y al cuenta es un perro, claro que hay que ayudarlo, ¿no? Si tiene miedo y va ladrando a la gente cuando se le acerca demasiado o te tira un bocado al aire, hay que ayudarlo a ese perro porque no puede vivir siempre con... preocupado, ¿no? Preocupado porque la gente se le acerque. Pero al fin y al cuenta el perro es capaz de decir algo. Es capaz de decir, no te acerques. Es capaz de que no le rompan su distancia. Pero un perro bloqueado, o sea, un perro bloqueado es que encima son a los que menos se les ayuda, porque como no molestan...
El problema es eso, de que no nos contactan para tratar a un perro que no molesta.
Claro, es que me da rabia, ¿eh? Mucha gente, claro, que también digo esto y luego, mira, el otro día estuve haciendo una sesión con una pareja fantástica que tenían un boyero de Berna de 4 meses y me llamaron para decirme que era la primera vez que tenían perro, que había tenido perros en la familia, pero que ahora como pareja no habían tenido nunca ningún perro. Uy, ¿cómo se va? No había habido ningún perro y que querían hacer las cosas muy bien hechas desde un principio. Y quedamos, fuimos a dar un paseo, les dije la importancia de no sobreestimularlo. Y me encanta cuando hay estas familias que dicen, no tengo ni idea de un perro, me encantan. Pues eso, y me encanta cuando hay familias que te piden ayuda aunque el perro no tenga problema.
Se trata también de ser consciente de las limitaciones del perro, ¿no?
Claro. Claro, yo por ejemplo, la perrita que tengo que adopté. En ese momento yo
lo encontraste. Adopté a Pocho. Bueno, vale, vino en una caja de cartón una noche de la policía municipal y tal, ¿sabes? Y a partir de ahí, luego, vale, una asociación, evidentemente, es que se tenía que hacerse cargo de lo suyo, claro, ¿no? Y tal, porque eran cinco o seis hermanos. Y bueno. Pero, y luego simplemente, él de hecho se fue de preadopción con otra familia, pero 10 días más tarde volvió porque no encajó y tal, yo qué sé qué. Y a partir de ahí, un par de días más tarde, mi mujer me miró y yo vi en los ojos de ella, vale, se queda. Y creo que fue una buena decisión.
Sí, al final.
Para él, ¿no? Pero también... para nosotros, evidentemente. O sea, que para es un nosotros. Chico que le queremos muchísimo.
Claro, yo a esta petardilla también la quiero con locura. Pero lo que te digo, realmente al final me la quedé, primero porque me enganché, es literal, ¿eh? O sea, yo me enamoré de ella, porque ya esta perrita la dejaron abandonada, embarazada. Aquí le quedaba poco para parir y estaba en unas condiciones.
Ya.
Maltrato físico, psicológico, ya, bueno, tenía, ahora no me salen los prolapsos estos de aquí de los ojos, los tenía tan salidos que ya casi ni veía, y tuve que hacer una reconstrucción en los ojos. Estaba flaquísima, o sea, es una podenca y cuando se recogió, creo que estaba embarazada ya a punto de parir. No sé si ahora su peso está en 24, 25. En aquellas creo que estaban 17 kilos embarazada. O sea, estaba toda la columna. Bueno, y yo me la llevé, apareció en una perrera y yo me la llevé a que tuviera los bebés conmigo. Di todos los bebés. Y es muy curioso, ¿no? Porque esto a esta conclusión llegué yo sola. Porque aunque era una perrita que se le veía que tenía miedos, esto es un dato muy curioso. Cuando yo me la llevé a la guardería, era como, comía de mi mano, yo le daba yogurts, le daba tal, porque le costaba mucho moverse una vez había parido, porque estaba muy débil, y había veces pues que yo le acercaba el yogur, yo le acercaba y yo le iba dando yo de comer, ¿no? Para que ella no tuviera que moverse tanto, y me cogía toda la comida de la mano, todo lo que le daba, ¿vale? Pues una vez se fueron retirando los cachorros, Y una vez ella físicamente ya se encontraba mejor, ya estaba más recuperada físicamente, era como que empezó a quitarme todo aquello que me había dado. Empezó a, yo me acercaba con un yogur y me decía, no te acerques, o sea, me giraba la cara y era, no me lo como, o sea, no me lo voy a comer, porque es que ahora ya no tengo que sobrevivir, ¿vale? En la etapa de supervivencia ya ha pasado, ahora ya no te necesito. Entonces ahora la emoción del miedo ya está pudiendo, porque aquí ya no hay una supervivencia, ¿vale? Y fue para mí un tanto que me rompió un poco la cabeza, porque yo decía, jolín, ¿pero qué le está pasando a esta perra? Si comías de mi mano, si tal, ¿no? Y me costó así un poquito, porque también fue en mis inicios esto, en medios inicios, en la educación canina. Y claro, yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser esto que yo le decía, ven, te ponía un arnés, la llevaba, tal? A llegar al extremo que para comer yo tenía que dejarla en una habitación que estaba ella y yo me tenía que ir de la guardería y a escuchar cómo cerraba la guardería y arrancaba el coche y me iba. Si no, no, porque tengo cámaras. Si no, no empezaba a comer. Y cuando una vez me iba, era como, pa, 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 me lo como todo, no vaya a ser que venga. Y claro, tú imagínate, la supervivencia, lo que hace, el hecho de, tengo que comer, porque es que si no, voy a morir. Y yo creo que, y esto es duro, ¿no? Lo que voy a decir, yo creo que si hubiera sido por ella hubiera muerto, pero no lo hizo por los cachorros. Pues yo, por ejemplo, que también hago rescates y demás en la montaña, yo soy partidaria de las de, hay un perro en la montaña. Está ahí. Y él tiene sus puntos de comida, sus puntos donde cobijarse, sus puntos, ¿quién soy yo para cogerte y llevarte una protectora metido en una... ¿Quién soy yo? Si total, para morir entre rejas, te mueres en el campo, ¿no? Pero si soy de las que... Porque, a ver, cuando me dan la alarma o me entero de que hay un perro en la montaña, lo que sí que hago es ir acercándome, ¿no? Yo me voy acercando, voy creando routine. Primero, tengo unos días que me acerco y observo. Dependiendo de lo que vea, y de la actitud que tenga él y del interés que tenga conmigo, porque no es lo mismo, al igual cuando llegas con el coche al sitio, ¿no? Y te ve y ¡fuu! Y se va corriendo y no aparece más. Dices, tú no tienes ganas de nada, ¿no? Pero luego hay el típico que igual se va un poco, pero te mira ahí entre los árboles, ves que pega el venteo, tal, y dices, bueno, va, pues me voy. Venga, ya vendré mañana, ¿no? Y al día siguiente al igual ya llegas con el coche y ya como que va para ahí, como diciendo, hola, ¿qué tal? Entonces, yo lo que digo, ¿no? El perro que me pide ayuda. Y muchas veces cuando me doy cuenta que pide ayuda es vas creando una rutina de comidas y demás, y al igual subes un día y no le das de comer y te vas. Y viene detrás del coche y dices, tú quieres ayuda, ¿no? ¿Qué quieres? Venirte conmigo, ¿sabes? ¿Quieres venirte conmigo? Bueno, entonces te voy a ayudar. No lo vas a pasar bien. O sea, va a haber un momento que no lo vas a pasar bien porque te voy a privar de tu libertad en un momento determinado, ¿no? Pero me estás pidiendo ayuda. Me estás pidiendo ayuda. Entonces, a mí cuando me piden una ayuda es para un rescate, sí, pero ¿está pidiendo ayuda el perro o no? Porque es que realmente, es que si no quiere, para mí no es rescatarlo, es cazarlo. Es cazarlo, no es rescatarlo. Y rescatar a un perrito con miedo, porque sí que hay perros con miedos, como Río, que ya realmente, o sea, era una perra, lo que te digo, ¿no? Después de los cachorros y tal, empezó a separarse de mí otra vez, a separarse.
Pero ¿cómo arreglaste eso? Ahora, arreglaste entre comillas, ¿no? Pero,
no, o sea, no, ¿cómo, es que cómo? no arreglé nada porque se empeoró más. O sea, ¿ya? Se empeoró mucho.
Pero
más.
Pero ahora mismo está detrás tuya.
Sí, ahora
por eso digo, o sea que, por eso digo, sí, la estoy viendo.
Pero
lo que quiero decir con eso, o sea que se arregló, ¿no?
Sí, para mí se ha arreglado más de lo que yo creía.
Ya. O sea, pero de cierto, pero no está mal ahí detrás de tuya.
Se va, aquí, no, yo ahora
por
soy
eso, su... Entonces se ha arreglado para ella también, ¿no?
Sí, para ella, yo creo que ella es el rollo, vale, pues ya estoy contigo.
Pero eso, ¿a dónde voy con esto? ¿Esto lo trabajaste conscientemente para poder llegar a esta situación que estás ahora? ¿O cómo,
realmente,
cómo pasó?
Yo siempre lo digo, mira, esto es una cosa que con Marta hablamos mucho, ¿no? Y yo le digo a Marta, jolín, es que no he hecho nada, le digo, es que no he hecho nada con Ryu. Y me dice, no has hecho nada, no. Es que aunque no estés haciendo nada, estás haciendo mucho cada día por ella. Mucho, estás teniendo muy en cuenta qué es lo que necesita ella. Si necesita ir a la montaña, si necesita estar 24 horas encerrada, si necesita que la toques, si no necesita que la toques, si neces- todo, es que le he intentado dar todo lo que ha estado en mi mano, pero es lo que te digo, que con ella, aparte, que lo, cuando te digo que yo me enamoré y me enganché de ella, fue por la valentía que ella tuvo, y una vez ya no tenía los cachorros, la perrita seguía en mi guardería y seguía en adopción, y yo decía, jolín, y cada vez iba peor. O sea, cada vez yo decía, con todo lo que te ha ayudado, o sea, te he rescatado, has estado conmigo, te he estado contigo en el parto, te he ayudado con los cachorros, te los he quitado encima, y al final ya te molestaban, te he intentado dar lo mejor, y ahora te separas de mí. ¿Y ahora qué he hecho yo mal? Bueno, y un día íbamos paseando, no tenía un arnés de antiescape, y nos fuimos a dar una vuelta a la montaña, que tardé un montón, porque era salir un minuto y volver, un minuto y volver, no hacía pipi, no hacía caca, no hacía, o sea, se lo hacía cuando se quedaba ya sola en su habitación, se lo hacía y todo, o sea, ya no quería decirle al mundo que ya había pasado por ahí. Y al final un día conseguí llegar a un caminito, con tan mala suerte que para ese día que ella sacaba valentía, oímos tres tiros, tres disparos. Se pegó un susto tan grande que pegó un bote y se cayó por un, íbamos por un camino de montaña y se cayó como por un barranquillo. Y yo, para no soltarla, porque sabía que la perdía, me fui barranco para abajo con ella también. Nos caímos las dos. Como pude, subí para arriba. Y en el momento de justo subirla a ella, como estaba tan flaca y tenía, bueno, tenía deformaciones en los brazos y todo, se me escapó y me quedé con el arnés en las manos. En ese momento yo me decorré hacia ella.
Entonces, la que tenía miedo ahí fue, eras tú, ¿no?
Mucho miedo. Mucho. Yo acabé ese día, bueno... Ese día acabé magullada por todos lados. De hecho, me hice daño en una costilla, me hice daño en el muslo y en ese momento no sentía dolor. No tenía nada. Y yo, en vez de correr hacia ella, corrí en dirección contraria y ella realmente vino. Venía detrás mío. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos a un punto que había civilización. Y ahí ya no me pudo seguir. Ya no me pudo seguir. Ya dijo, hasta aquí te sigo, Gai Verde. Y yo me siento cómoda, pero aquí tira tú porque yo no voy. Entonces miré hacia atrás, vio que se fue y entonces empecé a perseguirla yo, ¿no? No a perseguirla corriendo, pero a ver hacia dónde vas, hacia qué punto de la montaña vas para no perderte. Y empecé a ir detrás de ella y le decía, espérate chica, que te intento coger. Claro, iba sin nada, o sea, imposible poder cogerla. Y luego ya empecé a correr por la montaña y empecé a correr detrás de ella y bueno, me arañé, me de todo... Y hubo un momento que tuve que parar porque era la primera de la mañana, no había desayunado y un momento que la ansiedad ya me podía, digo, me va a dar algo y nadie sabe dónde estoy. No llevaba teléfono móvil, no llevaba nada. Pero ella no se fue de allí. Ella estaba ahí. ¿Y sabes dónde estaba? En el punto que yo dije, ya no puedo más. La miré, la vi muy lejos, le dije, lo siento, o sea, yo no puedo más, me voy. Y me fui. A la tarde fui y no la veía y al final se me ocurre decir a mi hermana y digo, me voy a ir al agujero por donde yo he salido. Y cada día para las rutinas de comida, ella entraba y salía por el agujero donde yo me fui. Y ahí estaba. Y bueno, y fue un rescate de que fueron 22 días, ella en la montaña. Hizo un montón de cosas, la quise cazar con una jaula trampa, la quise cogía un cachorrito para ver si tal, tampoco, ya no quería cachorro ni quería nada. Y nada, empecé a crear rutina de comida, pipipi, llegaba allí, llegaba, decía arriba la comida, se la ponía, ella ya me ladraba desde la montaña, y yo le ponía la comida y cuando yo me iba, entonces ella salía y comía, y así. Y así. Poco a poco le fui llevando a los perros de la familia, porque le gusta mucho estar con perros, le gusta mucho. Y empezaba, pues nada, a ser colegas de nuestros perros, ahí, pero siempre 25-30 metros de distancia, siempre 25-30 metros. Y al final, pues, medio que la tuve que engañar, entonces hubo un día que no le di de cenar, vi que iba por la carretera, pero cuando no había nadie. Entonces empecé a crear una rutina diferente, de ir a las 3 de la mañana, que ya no había circulación, a las 3 de la mañana, y cada día un poquito más, cada día un poquito más, y hasta que al final conseguí con un sembrado de pollo al horno, llevármela hasta la guardería, Llegó hasta la guardería, pero la guardería dijo, vas a entrar tú. Pero lo gracioso es que justo al día siguiente ya le digo a todo el mundo, yo no puedo más. O sea, la perra si quiere vivir ahí, que viva ahí, ya está, yo le voy a llevar de comer cada día y que viva ahí, ya está. Si es que ya, ¿qué voy a hacer? Me estoy desgastando yo ya emocionalmente, es que no puedo más. Pues yo no sé si ella entendió o percibió mi derrota, no lo sé, no lo sé. Que le dije, bueno, nena, digo, pues yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. ¿Te quieres quedar a vivir aquí? Te quedas a vivir aquí. Al día siguiente, cuando llegó llegué a la guardería, estaba esperándome en la puerta.
Perdón, aquí tengo que preguntarte, o sea que cuando tú notas y tomas, digamos, tomas la decisión que no puedes más, o sea que se acabó, o sea que lo explicas a ella,
Se lo dije, sí.
o
Le
sea que
puse
la
la cena.
miras y se lo dices.
Le puse la cena y le dije, yo ya no puedo más. No puedo más, ya no sé qué hacer contigo. O sea.
Vale, ¿ves? Ahí es que es lo que yo digo una y otra vez, o sea que habla con tu perro.
Claro.
O sea, porque lo que pasa es que a lo mejor no fueron tus palabras que
No, digo,
lo
es
hizo.
a lo que yo olía, a mi derrota, a mi.
Y te sintió tus intenciones y tu emocionalidad. O sea que allí está clarísimo. Lo que pasa es que yo digo a la gente que habla con tu perro, cómo te sientes, dile cómo te sientes, dile cómo está pasando,
Estás
qué está
enfadado,
pasando.
díselo también.
Sí, porque lo que pasa es que nosotros expresamos verbalmente. Y eso significa que si yo quiero expresar mis emociones y mis intenciones hacia el perro, me ayuda a mí usar palabras
Claro.
para que el perro luego puede recoger mis intenciones y mi emocionalidad.
Claro.
Así que, ¿ves? Yo,
Claro, que no
sí,
quiere
estoy
decir.
convencido.
Que no quiere
Perfecto.
decir que me entendí, o sea, que al día siguiente estaba esperándome en la puerta de la guardería y ya entró. No, no fue así. Pero ya tuvo o sea, ella
Pero
oyó,
se acercó hasta allí.
escuchó el coche, que el coche ya no subía al punto de la montaña y el coche se fue a aparcar delante de la guardería.
¿Pero cuánta distancia había, digamos, entre los dos puntos?
A ver, es que yo soy un poco mala, ¿vale? Para las distancias, pero ponle andando, andando, ponle andando yo 5 minutos.
Vale.
¿Vale? Y ella con el oído que tiene, ella oía
Ya,
si el
ya.
coche, ella ya conocía mi coche, o sea, ella ya sabía si el coche iba a ese punto o
Sí,
si iba
está
a
claro.
la guardería. Y ella, yo creo que al oír el coche y decir, esta no ha venido aquí arriba a traerme de comer, entonces ella bajó, porque yo fue que llegar con el coche, salir del coche, abrir la guardería y cuando salí para afuera, estaba fuera de la guardería. Yo digo, wow, no entró, no entró, pero entonces ahí pues dijimos, vale, por la puerta no va a entrar, pues vamos a tener que desmontar la valla del patio. Y lo gracioso fue que desmontamos una valla del patio exterior, y era como, el sentimiento que ella siempre tenía era, yo quiero, pero no puedo. Porque si ella no hubiera querido, o sea, si ella no hubiera querido, ella en el día que a mí se cayó por el barranco, se hubiera ido y no se hubiera dejado ver. Pero había algo dentro de ella que decía, yo quiero. Pero es que no sé que no eres mala porque me has ayudado mucho, pero no puedo. Aún no soy lo suficientemente fuerte como para poder confiar en un humano, aunque sé que tú no eres un peligro, pero formas parte de esa sociedad que me ha hecho daño. Entonces, de momento no puedo, no pu quiero confiar en ti, pero no puedo.
Pero ¿crees que a lo mejor en el principio hay un miedo? Digamos y tal, pero luego ese miedo se convierte en una desconfianza.
Sí, puede ser. Puede ser una desconfianza,
Digamos
un.
que ya no tiene miedo, no te tiene miedo, no te
No,
teme,
a mí no.
¿no?
Claro,
Con
no
lo
me
cual,
metería
pero
baño.
todavía desconfía.
Claro, no me puedo acercar a ti, o sea, no sé lo que es una mano de un humano que no me pega, no sé, no. Claro, porque ya tenía marcas, o sea, tenía marquitas, tenía cicatrices, tenía. Pero, y no fue así de fácil, al final utilizamos una estrategia que era como, ¿qué te gustan los perros, perros? Entonces eliminamos una red del patio, una reja del patio exterior. Y entonces empezamos a coger perros, ¿no? Y entonces entrábamos por el patio, entrábamos hacia la guardería y salíamos por la otra puerta. Y ella estaba así, observándolo todo y decía, ostras, entran por aquí y vuelven a salir. Entran por aquí y vuelven a salir. Y empezamos, ¡pam! Entonces empezó como a un medio patio, volvían a venir los perros, venga, vale. Y hubo un momento que se fue valiente y dijo, pues si ellos entran y salen, yo también. Nos costó, ¿eh? Nos costó porque los pobres perros eran, vamos chicos, para adentro y para afuera, vamos chicos, ¿sabes? Y al final entró.
Montasteis un show.
Ya te digo, entró y ¡pum! cerramos la reja. Y para mí ese momento fue algo súper emocionante. Hice algo que no debería de haber hecho, pero es lo que decimos, ¿no? Que al final, bueno, pues al final a los humanos también nos puede la emoción. Y entonces fue mi hermana que se encargó de cerrar la reja por fuera. Yo estaba dentro, de hecho, y mi hermana me llamó corriendo, María, María, que está aquí. Y yo salí para afuera y la vi toda bloqueada, o sea, hecha pequeña contra la reja, y fue como, wow, te tengo. Es que te tengo, y lo siento, y sé que lo hice mal, porque lo sé que lo hice mal, pero bueno, hay que reconocer los errores de cada uno. La tuve que abrazar. Fue como un... ¡fua! Le pedí perdón, ¿eh? Mientras la estaba abrazando, le pedí perdón, pero dije, ¡guau! Necesitaba sentirte, ¡pam! Y ya la dejé. Pero es que lo siento, pero lo necesitaba. Yo sé que eso a ella no le hizo bien. Es que lo sé, pero yo no pude controlar mi emoción. No pude. Y necesité
pero mira, el caso, vale, no es exactamente igual, pero lo que pasa es eso, yo digo muchas veces a gente que no te preocupes tanto por ello. Que porque el caso es que es una reacción que tienes, una reacción emocional, con lo cual eso es lo que hay. Luego, cuando eso ya se baja de intensidad, eso puede ser una reacción de un grito en un momento dado, puede ser porque me asusté o sea, simplemente no pude con esa emoción y necesitaba hacer algo, una reacción. Esa reacción no la puedes.
No puedes eliminarla.
Con lo cual, no es algo que haces mal, es una reacción, tal cual, punto.
Claro.
Ahora, lo que tú puedes hacer después es explicarle al perro qué es lo que ha pasado.
No, aparte, mientras la estaba abrazando, le estaba pidiendo
perdón. Sí, sí, bueno, perfecto. Eso.
Ya, la estaba abrazando y ella tenía una cara así, toda retraída, es que era como, déjame, qué asco me das, ¿sabes? Era como, ¡guau! Y yo le estaba pidiendo perdón, digo, lo siento, pero necesito sentir que te tengo aquí ya. O sea, no me basta con ver que estás aquí. Necesito tocarte y digo, ¿sabes cuánto llevo? Un mes queriendo tener un mínimo contigo, te he tenido siempre a 30 metros, o sea, ahora que te tengo aquí lo hago ya y nunca más lo voy a hacer, pero ahora lo hago porque me sale de dentro y porque quiero y porque he explotado de esa manera yo, pues he explotado así. Es que alucinas, ¿eh? Es que alucinas los todo. Y al final, ¿qué dices, Jolín? Es que claro, cuando te llega, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí Río ha sido mi gran maestra en miedos. Espero y creo que nunca voy a tocar un perro de estas características. Espero y deseo, ¿vale?
No, porque es emocional, además, es emocional, emocionalmente te drena.
¡Fua!
O sea...
Un montón.
Sí, sí, cuesta mucho.
Un montón, porque luego tú puedes tener un perro pues con miedo a esto, o con miedo al otro, o con miedo... Pero claro, Río era a todo lo... O sea, Río hubiera sido feliz debajo del suelo, en un agujero. Y ya, con un agujerito para poder ver lo que hay por fuera, y ya. O sea, porque era miedo a un pájaro. O sea, ahora ya los intenta cazar.
Ya.
Pero era miedo a un pájaro. Era cuando yo la estaba rescatando, ella tenía hambre, porque tenía hambre. Yo le ponía la comida. Venían gatos, se asustaba de los gatos, porque yo instalé cámaras y todo. Y los gatos le quitaban la comida. Tenía miedo a todo, a una puerta, a un escalón, a un pájaro, a un gato, menos a perros. Yo creo que a lo único que no le tenía miedo era perros. O sea, a un bol de comida, a todo. Es que era todo. Una tele, una radio, mover una correa.
¿Cuál ha sido el proceso entonces a llegar a donde estáis ahora?
El proceso fue dejarla tranquila una vez dejésemos la café.
Sí.
Dejarla tranquila, proponerle de salir. No quería, pues no salgas. Tenía la opción de poder abrir las puertas de la guardería y que ella decidiera si quería salir al patio a hacer un pipi y tal. No quería que no salga, me da igual, hazte pipi caca aquí, ya lo limpiaré, para eso estoy yo. Y dejarla mucho tiempo así, ignorarla, como aquel que dice, ¿no? Entraba, hola, o sea, le decía hola, ¿qué tal? Pero ya está, si quieres algo, pues ya. Y ya está, darle lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba? Ser invisible. Ella necesitaba ser invisible. Entonces yo la trataba como si llevara la capa de Harry Potter, aunque por dentro yo me consumía porque decía, mira qué guapa es, mira qué bonita. Pero no la podía tocar. Entonces, como no la podía tocar, pues nada. Poco a poco, pues le fui, claro, decidí que me la iba a quedar, porque por las características de la perrita que era y todo, digo, esta perra, lo que hacíamos, ¿no? Si la adopta alguien, va a ser una perra tan buena que no la van a ayudar nunca. Entonces al final dije, me la quedo. Y otra cosa era introducirla en casa con mi otro perro. Este perro también viene adoptado, con problemas de gestión de espacios, por su pasado y protección de recursos y bueno.
Ese cabezón, ¿no?
Y sí, este cabezón. Y muy demandante. Entonces, como este también vio la vida, porque este lo adopté con 2 años, yo ya soy su cuarta o quinta familia. Sí, porque era muy malo, era muy malo. No podían llegar a ver que era un incomprendido y estaba gritando, desesperado, pidiendo ayuda, pobrecito. Y claro, dije, va a ser un problema ahora meterla en casa. Pero yo sabía igualmente que de momento a casa no me la podía traer. Y fui haciendo un trabajo, pues eso, de pasar, de ir subiendo a mi perro, que se fuera acostumbrando a él. La verdad que mi perro en la guardería la aceptó bastante bien, porque era como un sitio neutral, no es mi casa, no es tal, pero claro, había llegado un momento de que teníamos que salir ya a la calle en algún momento, entonces los paseos eran, ¿quieres salir un minuto, volvemos, quieres salir dos, volvemos, y empecé a pasar tiempos de calma con ella, era mi hora de comida, pues en vez de irme a casa de comer, pues yo me llevaba un tupper, me llevaba a mi perrito, y nos quedábamos ahí en el patio de la guardería, y yo comía, ella tomaba el sol, ella, y nada, y ya está, es que no hice nada más. Cuando accedió a salir a la calle, pues intenté que los paseos fueran lo mejor posible. Y ahí vino la hora de empezar a presentar el coche, ¿no? Presentar el coche. Fue un poco complicado. Y te tengo que decir que a día de hoy, si... ¿cómo te digo? Si realmente hubiera ido... Río es una perrita, ¿vale? Que luego me fui dando cuenta de, hablamos aquí, ¿no? Lo de ser muy amable, no forzar, ¿vale? Al igual ahora te va a parecer un poco extraño, ¿vale? Lo que te voy a decir, porque de amable no tiene nada. Pero Río es una perrita que me ha ido demostrando con el tiempo que hay veces que tengo que apretarla un poco. Hay veces que la tengo que apretar porque si no, se acomoda. Se acomoda. Entonces, hay veces que he tenido que, ya, un poquito, te voy a apretar un poco y luego te voy a dejar tranquila 2 o 3 días, pues te tengo que apretar. ¿Por qué vengo esto? Porque si yo lo del coche hubiera sido que subiera el coche a su ritmo a día de hoy, no estaría bien.
Todavía no había entrado.
Claro, en el coche le costaba mucho, vi que con Jumbo, que es el boxer, le costaba mucho entrar, pero sin embargo, hay otra perrita que es de la familia, que es Perla, que tiene devoción por esa perra, o sea, es como la ve y se vuelve loca con esa perra, ¿no? Pues yo sabía que tenía que hacer un trabajo de que los dos fueran en el coche porque iban a ser mis perros y yo quería que los dos, no, pero vamos a ponérselo fácil, no vamos a ponerle al loco este que la invade un montón, no la voy a poner a este. Entonces era como, subía a Perla y realmente yo me subía también y era como, te tiro un poquito hasta que le entraban las patas y una vez le entraban las patas era como, ¡tacatá!, adentro, ¿sabes? Era como un pequeño empujón. Y entonces, ¿qué hacía? Pues nada, eran 3 minutos de coche, que tenía una montañita al lado, que podía ir andando, ¿eh? O sea, podía ir andando, pero no. O sea, había que ir en coche, porque yo me la tenía que llevar en coche de ese sitio. Y eran 3 minutos en coche, y llegábamos al sitio ese, y venga, su correa de 15, 20 metros, corre, juega, media hora, y volvemos, coche, y guardé. Y así durante mucho tiempo. A la que ella ya pilló, que dijo, hostia, pues el coche tampoco es seguro.
Tampoco es el fin del mundo, ¿no?
Claro, nadie me dice nada, nadie puede acceder al coche, desde aquí lo puedo ver todo. Vale, entonces ahí empecé a meter a Jumbo. Empecé a meter a Jumbo y que empezaban a tener experiencias buenas. Y poquito a poquito. Hasta que llegó un día que dije, yo creo que ahora ya, teniéndote la guardería, te estoy teniendo en una burbuja. Nos vamos para casa.
¿Cuánto ahora tiempo ha pasado?
Pasó 3 meses y medio. Más o menos. 3 meses y medio. Y a los 3 meses y medio bajé y aquí empezó otra vez el trabajo, porque claro, O sea, la cara de Sambo era un poema, ¿no? Porque cuando vio Sambo que no iba para la montaña, era como, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y cuando fuimos a entrar al parking, la miró así, me miró a mí como diciendo, ¿en serio la traes a casa? Y yo, sí, la traigo a casa. Y ahí, pues, Ryu tuvo un pequeño retroceso, porque ya le costaba mucho moverse a ella, y cada vez que intentaba moverse, Jambo la bloqueaba. Era como, por aquí no, por aquí no. Entonces, a la que ella, la pobre, le daba un mínimo arranque, era como el otro, pum, pantalla, pa' aquí no, pa' aquí no, pa' aquí no, pa' aquí no, y era, madre mía, el trabajazo que queda aquí, ¿eh? Entonces, al final, me daba un poquito de miedo que en algún momento Jambo tirara de boca, entonces, cuando yo me iba, al final, a Ryu le creé, era mi habitación. Mi habitación, y cuando yo me iba, cerraba con llave mi habitación y que se quedara aquí tranquila y que no viniera hasta incordiarla. Y de mi habitación, pues estuvo sin salir de mi habitación, que hacía vida en la habitación, otros dos, 3 meses perfectamente sin salir de mi habitación. Y a pasear, solo salía si yo le decía la palabra coche, porque sabía que íbamos de casa al parking, del parking a la montaña. Y si no habíamos a la montaña, no hacía pipí, no hacía caca. Y luego, para resumir un poco, luego otros 4 o 5 meses asegurando un paseo por, o sea, era dos paseos a la montaña, un paseo que era primera hora que no había nadie por el pueblo. Asegurando un recorrido que era, si yo lo hubiera hecho normal, o sea, era un recorrido, 5 minutos. Y yo lo hacía, pero ya ni pipi ni nada. Yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía. Hasta que el día que bah, me hizo un pipi en unas piedras que habían en unos jardines, entonces. Cada día cuando salía decía, hasta ahí, vamos ahí. Cuando hacía pipi volvemos, cuando hacía pipi volvemos, volvemos. Y poco a poco, pues se ha ido soltando hasta el punto de que ahora va con correa de 5 o 10 metros por la calle. No todos los días, pero hay días que tiene la necesidad de empezar a perseguir y a oler culitos, y yo le dejo. O cuando muestra interés por alguien, aprovecho y como tampoco, lo que te digo, el paseo es suyo, ¿no? ¿Qué tienes interés por ese? Pues, ¿y qué vamos para la izquierda? Pues ahora vamos para la derecha. Vamos para la derecha y empiezo a perseguir a esa persona y el rato que ella quiera, que a veces parece que estoy haciéndome el training, ¿sabes? Que va la perra ahí detrás y hay veces que se giran y me miran y yo, perdona, perdona, algunos les explico, ¿eh? Le digo, no, no, si me haces el favor de, sí, te estoy persiguiendo, pero si me haces el favor de irte y no,
Sí,
no,
siga
no,
caminando, siga
no,
caminando.
caminando, ¿sabes? Que al igual te acompaño hasta casa.
So,
Sí,
solo,
pero.
solo te estamos persiguiendo, pero en realidad no tengo interés en usted para nada.
No, no, para nada, mi perra
Sí.
sí, pero yo no. Y ahora no, ahora es una pasada, o sea, ahora ya Ryu por casa se mueve perfectamente. Sí, lo que te digo, ¿no? De achucharla. Luego ella fue como, vale, me he acomodado. La habitación me gusta, ¿no? De la habitación pasó del suelo, ahora ya la ves, en la cama. O sea, ha pasado de ser una perra montañera, callejera, a ahora a una marquesa. O sea, es una marquesa. No la verás nunca sentada en una baldosa del suelo. No. O sea, un sofá. Una cama humana, ¿eh? Porque una cama
Sí.
de perro, si es una manta simple, no, o sea, tiene que ser algo muy acolchado, ¿sabes? De buena espuma, o sea, tiene que ser algo muy, muy bueno. Y entonces lo que te digo, ¿no? Que es como que se acostumbró mucho, se acomodó a que la habitación era segura y el sofá del comedor era seguro, yo era lo único que hacía, me voy de la cama al sofá, del sofá a la cama, de la cama al sofá, del sofá a la cama, ese era su baile cada día. Entonces, hubo un día que dije, ¿sabes qué voy a hacer? Digo, me voy a pasear a la perra y me dicen, ¿te vas a la calle? Digo, no, vamos a pasear por casa. Le puse la correa y empecé a enseñarle el lavabo. Le empecé a enseñar otro lavabo, la habitación de uno, la habitación de otro, la cocina, el patio de luces. Y bueno, pues la pasé. Porque eso sí que pilló un rollo muy guapo conmigo, que era, cuando tú me ates, yo voy contigo. Era como la correa, era como una seguridad. Era si me atas, voy. Pero por eso es muy importante entender muy bien de la comunicación, porque ahí realmente ya me está siguiendo porque es la necesidad de seguirme a mí porque soy su zona de confort.
La base
Pero,
segura.
claro, pero fíjate mucho en el perro, si él quiere ir hacia ahí o no quiere ir hacia ahí. Entonces, vale, porque te siga no quiere decir que vas a ir a donde te dé la gana. O sea, mira a tu perro. Y al final, por los perritos con miedo, es lo que te digo. Y ahora poco a poco, pues ya le gusta toda la casa, ya la llamo mi flamenca, porque es una perrita muy, muy. Le ha salido el payaso podenco de dentro. ¿sabes? El payaso podenquito, el teladro, para reclamarte, y esas orejitas, y cuando se ponen así con las patitas, y yo qué sé, ya ha pasado de tener miedo a una mano, a que ahora yo literal le hago así en la barriguita, taca, 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 que le pego toques, y es que le encanta. O sea, ahora el contacto fuerte le encanta, de mis manos, ¿eh? O de la familia, de fuera no, de fuera es que no dejo que nadie la toque, ¿no? Pero lo que te digo, que se acomodaba, y entonces pues dije, te voy a pasear. Y entonces dijo, hostia, pues si detrás de esta puerta solo hay un lavabo. Ah, hay otra habitación. Ah, hay una cocina. Aquí hay comida. ¿Cómo huele aquí? Pues ahora hemos pasado que cuando estamos comiendo, ella literalmente, tiquitiquiti, ya se viene para la cocina y esperar, como diciendo, algo al final va a caer. Y ahora ya puede haber gente, ya puedo traer amistades. Mira, el otro día fue muy gracioso porque lo contaba y digo, lo que hablamos, ¿no? De hablarle a los perros. Por la noche vine con, bueno, pues teníamos ganas todos un poco de fiesta y nos cerraron el bar del pueblo muy pronto. Y dije, pues vámonos a casa a hacer unas cervecitas, ¿no? Entonces les dije, bueno, pero tengo una perrita, habían dos que no conocían a esta perrita, les dije, tengo una perrita, ¿vale? Que es como si fuera invisible, ¿vale? Les dije, aquí en mi casa hay una norma y esta norma no se salta. Es decir, si la perra no pide interacción, que no la va a pedir, o sea, ya lo digo yo, no la va a pedir, no la miréis. No, no, o sea, no le fijéis, no le clavéis la mirada, no la toquéis, ignoradla, no existe la perra. Digo, ya vais a tener al otro que es todo alegría, que ya os va a llenar de babas, de pelos y de todo lo que queráis. Y entré y los dejé como en el recibidor de casa, ¿no? Y entonces le dije, Riu, vengo con gente que no conoces. Y le digo, ¿te quieres ir para la habitación? Para que ya no veas que están en el comedor y ya no tengas, ya no digas, ostras, ahora no puedo moverme, ¿no? Y se quedaron ahí y yo le dije, vengo con gente nueva, ¿quieres? Pues ella estaba tumbada en el sofá, se sentó, pegó una venteada hacia allí y me miró y se volvió a hacer un churrillo en el sofá. Y dije, vale, te quieres quedar, ¿no? Te quieres quedar. Y se quedó ahí, tan pancha, durmiendo, roncando con mis amigos, pero porque la he advertido, le he dicho lo que va a pasar. Y le he dicho, ¿te quieres ir a la habitación? ¿No? ¿Te quieres quedar aquí en el jaleo? Pues aquí te quedas.
¿Ves?
¿Quieres
Eso,
decir? Claro.
comunicarlo, darle la intención y todo eso, y darle la opción. Sí, vamos.
Y ya está, y esto, pues algunos se quedan un poco flipados, ¿no? ¿Pero qué le estás diciendo? Pues digo, pues le estoy diciendo que viene gente que no conoce, pero te va a entender. Claro que me entiende mi perra, si estoy siempre hablando con ella, ¿cómo no me va a entender si me analiza 24 horas al día? Ella, para empezar, ella ve que normalmente cuando la puerta de casa se abre, la gente pasa. La gente no se queda esperando en la puerta. O sea, esto no es un despacho, una oficina. Entonces ahí ya fue como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Entonces le dije, pues eso, viene gente nueva. Te doy la opción, le señalé la habitación, ¿te quieres ir a la cama? Pegó la venteada y dijo, ah, pues tampoco huelen tan mal esta gente, ¿sabes? Va, ya me quedo, ya me quedo, va, me quedo. Y se quedó toda la noche ahí con nosotros. Tan a gusto. Y los iba mirando, iba roncando, pero con sus orejas para arriba, su buena actitud, de ladito, nada de encogida, nada. Estaba cómoda. Estaba cómoda, estaba en su sofá y dijo, pues si queréis venir, os sentáis aquí.
¿Crees que el otro, o sea, cómo se llama el boxer?
Jambo.
¿Crees que Yambo, o sea, aunque en el principio eso de que la bloqueaba y tal y no la dejaba moverse como quería y tal, pero tú crees que él la ha ayudado también en este proceso?
Primero pensaba que no. Antes de juntarlos pensaba, no le va a hacer nada bien, porque Jambo es muy invasivo, porque Jambo es muy pesado, porque Jambo. Pero yo creo que sí, Jambo le ha dado un punto de alegría en su vida. Él también a veces picarla ahí para que juegue y tal, también le ha hecho a ella. Porque, literal, o sea, él antes cuando. O sea, yo he intervenido, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? A lo de intervenir. Cuando yo he visto que Jambo hay veces que ha pedido juego, sí que es un poco bruto, pero es que él es así. O sea,
Es un boxer.
es boxer, utiliza mucho la mano, el pecho, ¿no? Entonces era como que al principio no le he permitido, no le he permitido, pero luego, pues cuando él le buscaba juego era como, voy a dejar un poco. Y yo lo que quería era, Riu, dile que no quieres, dile que no quieres, pero sácalo, sácalo. Ya cuando la veía ella demasiado encogida, demasiado tanto, ya sí que decía, Jambo, ya, vale, paramos, paramos. Pero hubo un día que empezó. Hubo un día que ya cuando vino Jambo así de fuerte, ya hizo ¡caca! Dos dentadas al aire como diciendo, ¡fuera de aquí! Y Jambo se quedó así como diciendo, ¿qué hace esta? Pero volvió. Volvió y dijo, ¿a qué quieres jugar? ¿No? Y le pegó un par de mordiscos en el cuello y le pegó. Y al final ya hemos aprendido a no ser, es que se nos han ayudado mutuamente, ya hemos aprendido a que cuando viene, si ella accede a mordiscar un poco, pero si ella ya pega dos dentadas al aire fuertes, es como, vale, ya me voy. O sea, y han llegado a jugar juntos con un juguete al tira y afloja. No, es que los cambios de Ryu para mí han sido brutales. O sea, brutales. Lo comentaba el otro día, de no querer una patita de pollo, porque le tenía miedo a una patita de pollo para hacer masticación. Ahora se lo come todo. Tenerle miedo a la comida. O sea, yo le tenía que dar pienso, porque el otro tipo de comida le daba miedo. Y yo decía, jolín, ahora no, ahora ya come barf, come carne, come tal, ahora se lo come todo, pero ya ves tú, tenía miedo a un cacho de carne, a un cacho de zanahoria, a un cacho de... Tenía miedo.
Y ahora, porque hay una cosa del podenco que lo que yo he visto en ellos mucho es que son muy capaces de resolver problemas y salir de situaciones, digamos, que no son cómodas para ellos y tal, ¿no? No cómodos. Igual que el galgo, de cierto modo, y otras, entre comillas, primitivas, ¿no?
Claro.
O por lo menos los que no, digamos que no están muy altos en las típicas listas esos de perros inteligentes,
Pero para mí.
pero tú has visto ahora cuando está, o hasta que desde el principio lo has visto facetas en este sentido de ella, o sea que resolver
Sí.
problemas.
Yo he visto que para los. Ahí vamos, ¿no? A que está mucho mejor de lo que yo pensaba a lo que íbamos a llegar. Yo creo que todo eso es porque ella realmente. Sí, o sea, tiene. Lo que pasa es que las tenía bloqueadas, pero tiene muchas capacidades de resolución, muchas, muchas, muchas capacidades, muchísimas estrategias que aún tienen que ir saliéndole. Y sí, sí que la veo. Sí que la veo. La veo una perrita, sí, que muy observadora y sabe muy bien siempre dónde posicionarse, sabe muy bien dónde tener que estar en cada momento. Y es que yo la veo muy lista, o sea, es muy lista. Yo siempre lo digo, siempre lo he dicho, digo, wow, me encantaría verla, bueno, espero verlo, ¿no? Porque realmente no sé la edad que tiene. Nos pusimos que cuando la cogí tenía 3 y ahora debe de tener 5. Si sigue así. Es que está sacando de dentro la perra que es. Y es una perra muy divertida, es súper graciosa, es súper lista, tiene una memoria impresionante, porque tiene una memoria impresionante. Sabe ella ahora muchas veces cómo gestionarse sus miedos. Ella misma sabe dónde tengo que ir, si tengo que salir o no tengo que salir. Luego esta es una de las cosas que también empecé a notar cambio con ella, de que como que yo la forzaba, ¿no? Un poco y decía, jolín, pero ha salido la perra a las 7 de la mañana, son las 8 de la tarde y no quiere salir a pasear, porque yo le presentaba el arnés y era como se giraba y era como, al final me daba hasta pena porque parecía que, no la enten, que yo no la entendía y era como me miraba ya y ya era como se ponía barriga para arriba y ya me miraba con cara, pero es que a mí me lo estaba diciendo. Que no te enteras, que no quiero salir, ¿qué haces con el arnés? Déjame ya. O sea, yo es que lo veía, que era así, o sea, me lo estaba diciendo. Y yo, ya, cariño, sí, pero hay que salir, porque es que llevas ya 12 horas o 13 sin salir y hay que salir a hacer pipi, hay que salir, ¿sabes? En plan.
¿Pero por qué?
Claro, y al final era, claro, porque yo pensaba, jolín, has comido 2 veces, has bebido un montón, tienes que salir porque yo no tengo jardín, no tengo una terraza. No tengo nada y tampoco se lo hacen, sí. O sea, es una perra que es verdad, la cogí de la calle, nunca me ha roto nada, nunca se ha hecho pipí caca en casa, nunca ha hecho nada, o sea, súper limpia. Y me daba como cosa de decir, ¿estarás aguantando por el miedo o tal? Pero claro, luego empecé con la tontería de, vale, no quieres salir, entonces le decía, ¿y coche? Entonces ya se levantaba. Y yo decía, vale, entonces no es que no quieras salir, es que no quieres ir a la calle. ¿Sabes? Pero bueno, luego poco a poco empecé y era como, vale, pues entonces si quieres salir ahora una vez al día porque hace mucha calor y no quieres, pues entonces el de la mañana lo retraso un poquito y a la noche te lo propongo. ¿Qué no quieres? Pues no salimos, es que me da igual. Ya está.
Pero tiene mucho que ver con eso también, o sea, que sacarlos, cuando tienen miedo y tal, pero sacarlos entonces en momentos cuando hay menos estímulos.
Claro, no, sí, es así.
Menos estresores.
Claro, y al final, ¿qué ha aportado ya la perra? Pues que ella decida cuándo y dónde salir, ¿vale? Le estoy dando a ella un poder de, bueno, le estoy subiendo la autoestima un montón. Se está sintiendo súper escuchada. Ojo, que digo esto, que yo no siempre he podido decirle, vamos a la calle, y si me ha dicho con esta, no, a la calle no. Si yo en ese momento tengo la posibilidad de poder llevarla, entonces sí que le digo coche, pero si no, puedo en ese momento, porque es que no me da, no me da para coger el coche 20 minutos hasta la montaña para que hagas un pipí, no me da. O sea, hay veces que la vida no me da, hay veces que sí, hay veces que no.
Claro.
Pues ya se lo digo, le digo, pues lo siento, pero hoy coche no se puede. Lo siento, me tengo que ir. No vienes, ¿no? Vale, pues me voy. Ya está. Sincera con ella. Y cuando puedo,
Pero
sí.
allí volvemos a lo mismo, o sea que en este proceso, porque todavía no has terminado,
No.
en este proceso se trata de eso, de que se sienten capaces de, o sea, tienen el derecho y son capaces de decir que no. Ellos, no nosotros,
Claro.
o ella. Y
Claro.
luego tú estás, que estás ahí,
Sí,
nada
claro. Yo
más.
estoy a tope para ella.
No, no, eso, que estás ahí, nada más. O sea, es como o sea, yo digo a veces el pilar, ¿no? El pilar no se mueve hacia ti, pero si tú lo necesitas, puedes apoyarte en él.
Claro, esto está bien dicha
No,
esa.
no, no te está, el pilar no va a buscarte, el
Claro.
pilar no va a molestarte, el pilar no va, no,
Pero
no,
si te
no.
vas a caer, puedes ahí, ir
Pero
ahí
si
y
tú lo
apoyarte.
necesitas, ahí está, y sabes dónde está.
Sí. No, no.
Eso.
Y luego yo con el tema Riu, hay algo que lo que hablamos, ¿no? Yo tengo que trabajar un problema mío. O sea, yo tengo un problemón con ella y es a la hora de soltarla. La he
Ajá.
soltado. La he soltado con su GPS, tal. Pero para yo soltarla. O sea, es que claro, es que Río en la calle, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo de que Río huya de, no, o sea, no tengo miedo de yo soltar a Río y que Río se vaya de mí. No, yo tengo miedo de lo que pueda suceder y Río es una perrita que si puede huir, huye. Y ella oye una piña al igual caer de un árbol, ¡pap!
Se
Y en ese
asusta
momento.
y ¡pum!
Y
Sí.
tira, y tira, 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 y cuando se di cuenta,
Sí.
por dentro, luego pienso, ya, María, sí, ella tira, pero no es tonta, es una perra muy lista, lleva GPS, entonces, sabe dónde está el coche, te paras ahí, la buscas, va a venir, pero tengo que trabajar mis miedos, mi miedo a perderla.
Sí.
Tengo que
Miedos,
trabajar.
miedos.
Tengo que trabajar el miedo a perderla. Y por ejemplo, el otro día justo la he soltado, ¿eh? La he soltado. Y eso sí, cuando la suelto, la suelto. No voy a estar, ven, 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 ven. No, no, si la suelto, la suelto. Como a veces como estrategia, lo que sí que hago es mover a mis perros. Si me estoy ahí poniendo bajados los nervios, que se está haciendo demasiado, muevo a mis perros, ¿vale? Que los perros, porque ella como va donde van los perros, entonces muevo a los míos. Y ella viene de una manera tal, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, trabajé con ella, dijésemos, ¿no? Yo tanto que digo que odio la obediencia, el quieta. Porque creí que en algún momento me podía servir, ¿vale? Y que sé que no le hace bien el yo decir la palabra quieta, te voy a decir por qué. Porque mi perra a mí no me tiene miedo. O sea, mi perra a mí no me tiene miedo. Yo la puedo acariciar, yo puedo dar una palma delante de ella. O sea, mi perra a mí no me tiene miedo, no me tiene miedo. Pero yo le marco un quieto y ya le ves automáticamente la cara de encogida. No sé si fue por el momento en el que se lo hice, pero bueno, era una herramienta que yo quise potenciar para ayudarme a mí con mis miedos y saber que en un momento determinado yo le puedo levantar la mano y decirle un quieta y que se esté quieta para poder atarla. O para poder cogerla. Y esto lo trabajé, ¿sabes cómo? Bueno, con comida, evidentemente no. Primero, porque no, y segundo, porque mi perra en la calle no coge comida. O sea, entonces ella, al igual, estábamos en un sitio cerrado, en un sitio vallado, y ella iba, papá, papá, pa, y entonces yo poco a poco la miraba, la llamaba, le decía Riu, y la miraba, y entonces le levantaba la mano y le decía, ¡quieta! Y lo único que hacía era acercarme a ella, le ponía la correa y se la volvía a quitar, y le decía, ¡libre! Y entonces empezaba a correr. Entonces, al final era como, vale, quieta, me atas, pum, me sueltas, vale, quieta, me atas, pum, me sueltas, ¿no? Entonces, hasta un poco así, un como, quieta, que te voy a atar, quieta, que es quieto momento. Pero cuando le pido un quieto, a veces me da pena, ¿eh? Porque tira orejas para atrás. Pero bueno, es una herramienta que yo qué sé, si en algún momento pasa algo, creo que me puede funcionar el quieta. Que no lo utilizo nunca, ¿no? Pero.
No, pero lo que pasa es que además, o sea, que en el momento que lo utilizas, la perra sabe perfectamente que ahora es importante.
Claro, es que es eso. Y de hecho, nunca, nunca me ha hecho, cuando le digo un quieto, nunca me ha hecho un tal. Es decir, las veces que la he soltado, siempre ha sido en sitios que yo dejo el coche y salgo ya directamente a la montaña y no la ato. O sea, ya le abro el coche y le digo, sal, y ya sale, pi, 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 pi. Cuando llegamos, simplemente abro el coche y ella, ¡fu! Ya se mete en el coche. O sea, se mete directamente en el coche ella, porque es que quiere. Por eso te digo que yo no tengo miedo a que quiera huir de mí.
Está claro que no.
Y sé que si en un momento determinado se asusta por algo y se va, sé que es suficientemente capaz de volver, porque es que lo sé. Es que lo sé. Si ella, si no quiso huir de mí cuando no había un vínculo creado y se mantuvo ahí, ¿por qué se va a querer ir ahora? Es que es ilógico, o sea, no se va a querer ir de mí. Si le he dado una vida de puta madre, ¿sabes? O sea, tiene sus camas, sus sofás, sus comidas, su... mira cómo se estira, ¿has visto? ¡Oh! Lo tiene todo. Tiene su casa en la playa, su coche, o sea, lo tiene todo la niña. ¿Para qué? Pero aquí el problema es mío. Yo tengo miedo.
Pero es eso, o sea, que donde empezamos a hablar en el principio de que está en que necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder luego
Claro,
prepararnos
claro.
para los eventos que pueden pasar con nuestros perros,
Claro.
para que no nos sorprenda en el momento que pasa algo con el perro.
Es lo que te digo, y yo tengo que aprender. Y yo realmente al final sé cómo se me va a superar este miedo. Tengo que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y posiblemente que pase algo y que se vaya. Y al igual eso me va a ayudar a mí para decir, ¿ves cómo sabió volver? ¿Lo ves? Con su GPS y con todo, ¿eh? O sea, el GPS sí que no se lo quito, ¿eh? O sea, el GPS no se lo quito, no me voy a ir tan a lo loco y decir, no, confía en
No,
mí,
no, no.
no te pongo ni un GPS. No, no.
No.
Pero a veces me da rabia porque quiero transmitir a los propietarios, no, si sueltas a tu perro, lo sueltas y tal. Pero por eso es lo que te digo, si la suelto, la suelto. Y si yo no me siento bien, no la suelto, que luego es una tontería, ¿no? Porque yo luego la llevo con correa de 20 metros. Y realmente la correa muchas veces llevo 5 o 10 metros cogidos en la mano.
Enrollado, sí, y no lo usas.
Y no lo uso.
No, no.
Pero me da miedo. Tengo miedo a perderla. Tengo miedo de que le pase algo. Y es complicado. Es complicado. Y aun sabiendo que puedo soltarla, porque te lo estoy diciendo, ¿no? Yo sé que ella no quiere ir de mí, sé que no tiene un lugar mejor donde estar, sé que me adora, sé que soy su Dios, es que lo sé. Aún así, no soy capaz de quitarme ese miedo. Entonces me pongo en la cabeza de un perro y digo, yo, que puedo razonar, que estoy viéndolo todo, que veo todo el abanico de todas las posibilidades, de todo lo que puede pasar, no se me va el miedo. ¿Cómo se le va a ir a un miedo que muchas veces no, un perro que no entiende nada de todo lo que le estamos planteando? Entonces, al final hay que ser un poco empático con el perro, ¿no? Y decir, mira, yo llevo 2 años con este miedo y no lo supero, aun sabiendo que no tengo que tener miedo de nada.
¿Cómo es que voy a pensar que el perro pierde su miedo en 2 días? No, sí, exacto. Sí.
Nada. Es que es muy complicado.
Eso me ha gustado esa última reflexión. Eso me ha gustado.
Es que...
Porque se trata de eso, o sea, que a través de nosotros mismos conocemos a los demás. Eso
claro.
Sí.
Claro, y mira, algo que me pasó también, una experiencia que también se puede relacionar para tipo miedos, ¿no? Algo que me pasó a mí en mi persona, y ahí dije, me empaticé totalmente con el perro, fue cuando ella estuvo perdida en la montaña, dio la casualidad encima de que de los 21 días, 15, unas tormentas que caían. Tormentas por la noche, de granizo, de... Y yo estaba en mi cama y era como, ¡buah! Se me encogía el estómago, era como diciendo, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Estarás cobijada? ¿Estarás bien? ¿Estarás mal? Pues yo luego, que te digo que la tuve 3 meses en la guardería, teniendo a Riu en casa, aquí, conmigo, en la cama, caía una tormenta. Y a mí me entraba ese sentimiento dentro. O sea, imagínate cómo...
De pánico.
¿Cómo me entró en un lugar de la cabeza que yo no soy capaz de controlar, que es totalmente emocional? ¿Cómo me entró a mí aquel sentimiento, aquel pánico que yo tenía?
Ese es el famoso secuestro de la amígdala.
El secuestro de la amígdala, pero sí. Y yo estaba en la cama con ella al lado, y empezó a caer, y era como, wow, se me encogía el estómago y empezaba a tener la misma sensación de ansiedad, de miedo, y era como, pero si estás aquí. Pero da igual, salía. Ya. Y me costó esto irse. Sí, me costó unos cuantos meses no sentir esto.
Ya.
Y ahí dije, jolín, y los pobres perros que tienen miedo a los petardos, a las tormentas, a todo. Claro, yo he sabido llegar a la conclusión de por qué en ese momento yo entraba en ansiedad. Era porque en un momento determinado pensaba, sufría por ella, de dónde iba a estar, si estaba bien o estaba mal. Pero el pobre perro, a veces que le viene la experiencia de la nada y no sabe de dónde ha venido y no sabe el origen de ese miedo, no sabe el origen de esa emoción y el por qué se siente así, es que es muy complicado.
Sí que lo es, sí que lo es. No, Ale, María, ha sido un gusto hablar contigo.
Y para mí.
Y entonces solamente me quedan dos cosas.
¿Sí?
Y es que, primero, que digas a la gente dónde te pueden encontrar.
Bueno, yo estoy en Andorra. Tenemos una residencia canina familiar que se llama Amicos. Y bueno, aquí te voy a decir, si quieres digo mis redes, pero yo siempre lo digo, soy una dejada con mis redes.
Pero digo, o sea que a mí, ahí tú puedes decir lo que claro. quieras sobre las redes, pero yo me pregunto si a alguien le gustaría, o por alguna razón u otra, contactar contigo. ¿Cómo pueden contactar contigo?
Pues a través de Instagram, María Amigos, o a través de la guardería, que es Guardería Canina Amigos. Y el Facebook igual. El Facebook
vale, igual. Vale.
Y nada, y luego que tenemos el programita del podcast con Marta Bastías, de Perros de Locos.
De Perros de Locos, sí,
de
señor.
Perros de Locos, que hemos empezado hace poquito. Y bueno, y nuestro, pues queríamos eso, pues charlar y dar nuestro punto de vista a la sociedad y a ver si empezamos a cambiar un poquito el chip.
Vale, y ahora que has mencionado eso, la segunda cosa que me gustaría saber es qué proyectos y cosillas en el futuro que a lo mejor tienes planeado y tal. ¿Qué está pasando en el mundo de María Puertas?
Mira, en el mundo. A mí, si te digo la verdad, algo que al igual me gustaría a un largo plazo y me gustaría mucho sería hacer una mezcla, dijésemos, de lo que es una guardería canina y lo que es la educación y la rehabilitación. Yo sería muy feliz, no haciéndome rica, pero sí ganándome la vida, teniendo yo mi casa y cuidar a perros, pero perros, que es más o menos lo que hago en mi guardería, ¿eh? O sea, porque en mi guardería entras y dices, es un cuadro, o sea, para que me venga un perrito que digas, qué fácil eres, madre mía, porque ya me he ganado esa reputación, ¿no? Que tienes un perro que muerde a gente, pues nada, llévalo, que conozca a María un par de días, ya se puede quedar. Que tienes un perro con miedo, llévalo con María y en 2 días, pues ya verás cómo va a salir el perro de la guardería, sale loco. Lo que me fastidia un poco, que luego ven esos avances, y luego no trabajan con el perro, pero bueno, da igual, cada familia hace lo que quiere. Y me gustaría hacer algo así, como hacer un rollo monasterio y vivir yo en un sitio y hacer como guardería y coger casos muy difíciles de miedo, agresión y de todo, y poder empezar a guiarlos yo en ese camino y después buscar una familia que realmente, como una mezcla entre protectora, centro de rehabilitación, guardería, algo así me gustaría. Pero todo enfocado esto, al mundo de la educación, al mundo de la educación. Ahora, por motivos personales, me tengo que dedicar mucho a la guardería, porque es familiar, pero mi hermana está de baja médica, entonces me estoy ocupando yo, como aquel que dice, entonces de clases de educación o rehabilitación estoy cogiendo los... O sea, ahora mismo no me puedo permitir el quedar con una familia porque el perro se hace un pipí en casa, o porque el perro tira un poquito de la correa cuando ve otro perro, o porque no. Ahora realmente ayudo a familias que, oye, me van a echar del piso por la ansiedad tan heavy que tiene mi perro, o, oye, no me puedo mover, mi marido no se puede mover de casa porque si no encierro al perro cuando da dos pasos le revienta los pies. Entonces, cosas, o esto cambia, o se va a ir a la perrera. Entonces, estos casos, aunque no tenga tiempo, los cojo ya por ayudar al perro, ¿no? Pero, bueno, yo al final me he dedicado... Y lo fuerte es que yo nunca había querido ser educadora canina. A mí siempre me había gustado los perros, amaba a los perros, pero nunca me lo había planteado. Me lo empecé a plantear cuando empecé a tener problemas con perros míos, problemas graves, y vi que ningún profesional era capaz de ayudarme.
Anda que no pasa eso.
Nadie me podía ayudar, entonces empecé a formarme, y cuando empecé a darme cuenta dije, jolín, pues en realidad llevo poco tiempo, porque hay veces que también hay que autocriticarse, pero también hay que autoavalarse a uno mismo. Entonces dije, jo, pues parece que no se me da mal esto de los perros, ¿no? ¿Y si me tiro por aquí? Y al final, pues ya está, ahora es... No quiero trabajar de otra cosa que no sea con perros.
Vale, pues nada, está muy bien tener un sueño y sí. Entonces solamente es enfocarse en esa pasión y tirar hacia allá, de alguna forma u otra.
Sí, poco a poco. O sea, eso. Soy una chica muy nerviosa, pero no soy impaciente, todo llega.
Pues muy bien, María.
Bueno, Jonás,
un beso enorme, muchísimas gracias, cariño.
Un besito también para ti y que tenga buena noche. Nos vemos. Chao, chao.
Y eso es todo, amigos. Gracias, María. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si... Mira, esto me mola. Entonces díselo a tu amigo o amiga de la forma que te parezca. Y si quieres escuchar más, pues puedes ir a pongamosquehabloderperros.info. Ahí están todos los tramos de estos viajes. Y con eso solo tengo que decir gracias otra vez y hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola@pongamosquehablodeperros.info.